Saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? El saludo como siempre, gracias por la sintonía tanto dentro como fuera de Cuba y qué placer que estén con nosotros.
Sí señores, que estén a través de las ondas de Radio Martí, en la onda corta, la onda media, pero también aquellos que nos logran ver y que nos pueden ver y que nos están viendo, gracias a Dios, y esto sí lo digo, nos están viendo porque ustedes saben que en el internet uno sabe si de dónde viene la persona que está conectada. Bueno, pues nos están viendo dentro de Cuba. Muchísimas gracias a todos los que nos sintonizan dentro de Cuba a través de nuestras plataformas digitales, es decir, Facebook y YouTube. Gracias por esa sintonía y por supuesto los que también nos sintonizan en otros países del mundo, sobre todo en Europa, que nos ven a través de Facebook. Muchísimas gracias. Dejen comentarios que los leemos todos.
Muy bien. Hoy en la tertulia de las noticias, como son, el presidente de México avisa de que podría no asistir a la Cumbre de las Américas si hay exclusión. Específicamente se refiere a Cuba, Nicaragua y Venezuela.
Sí, señor, eso lo había dicho, había insistido en que Estados Unidos debería
invitar. Había dicho que iba a hablar con el presidente Biden. Exacto. Para que no excluyera a nadie.
Bueno, pues ahora dice que él no va si se excluye a Cuba. Lo cierto es que ni Cuba, ni Venezuela, ni Nicaragua tienen gobiernos democráticos, electos democráticamente. Así que, no sé, bueno, así está la cuestión.
También recogemos un artículo de nuestra invitada de hoy a la tertulia titulado AMLO en Cuba, una visita de 24 horas. Y después la producción de carne de cerdo cae más de un 50% en 2021 y confirma el fracaso de las 63 medidas. Sí, sí. Interesante lo que está pasando. Y también vamos a destacar o darle seguimiento a la noticia que dábamos ayer en relación al activista Ángel Cusa Alfonso, detenido por ese video que se hizo viral por la explosión en el Hotel Saratoga. Pues nada, fue excarcelado, estaba en Villa Marista y vamos a escuchar precisamente en su voz qué ha pasado.
¿Qué ha pasado? Exactamente. Vamos, primero le dicen a la esposa que lo van a encausar por sedición y unas horas después pues lo liberan con cambio de medida cautelar, así de arbitrario. Son las cosas que están pasando en Cuba en cuanto a la seguridad del Estado. Son las noticias que vamos a comentar con Miriam Leiva. Miriam Leiva, periodista independiente, la conocen ustedes muy bien, se encuentra en La Habana, articulista de Cubané y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Con ella nos vamos ya, Juan, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Miriam Leiva, saludos, bienvenida, ¿cómo estás?
Bien, un saludo para todos.
Qué bueno.
Bueno, como decía el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, avisó el martes que podría no asistir a la Cumbre de las Américas programada para junio próximo acá en Estados Unidos, en California, para ser más preciso, si Estados Unidos no invita a todos los países de la región. Dijo él, y lo cito, si se excluyen, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller Marcelo Ebrard, declaró así el presidente mexicano en esa conferencia matutina en el Palacio Nacional. Hace unos días, el gobierno de Estados Unidos afirmó que ve poco probable convocar a países como Cuba, Venezuela o Nicaragua, una petición que ha hecho el presidente de México. A pregunta expresa, López Obrador señaló que en su ausencia de la cumbre sería un mensaje de protesta. Sí, dijo él, sí, porque no quiero que continúe la misma política en América. El mandatario mexicano consideró que estos momentos no deben de ser de confrontación, pues dijo, estamos para hermanarnos, para unirnos, y aunque tengamos diferencias, la podemos resolver, cuando menos escuchándonos, dialogando, pero no excluyendo a nadie.
Vamos a comenzar, Miriam Leiva, tu comentario.
Que también nos gustaría, sí, Miriam, sí, que hablaras, exacto, un poco, y ya así ponemos en consideración de la audiencia, ¿no? El artículo tuyo, esa visita de 24 horas, me gustó el titular que le pusiste.
Sí, y yo, y Miriam, en este artículo, yo estoy seguro que ahora en su comentario va a ligar los dos aspectos, pero Miriam, en su artículo, además de hablar, por supuesto, todos los acuerdos que se firmaron, o por lo menos se revisaron, los médicos, las vacunas, todo esto, Miriam trata o cierra su artículo con un tema sumamente importante, y es el tema migratorio del cual no habló Manuel López Obrador, siendo siendo Cuba en este momento uno de los mayores emisores de migrantes que pasan por México hacia la frontera con Estados Unidos. Sin embargo, hay una crisis de cubanos dentro de México, llegando a Estados Unidos, y AMLO, como le dicen en México, no habló del tema migratorio, por lo menos a la prensa o públicamente. Miriam, ahora sí, adelante.
Bueno, esto es una cuestión fundamental, esto del tema migratorio. En el caso de las relaciones de Estados Unidos con México, una cuestión que se está tratando, inclusive Biden nombró a la vicepresidenta para que atendiera este problema migratorio, sobre todo cómo tratar de resolver la situación de los migrantes de Centroamérica. Y han sostenido muchas conversaciones, incluso antes de salir de viaje, López Obrador tuvo una videoconferencia con Biden. Esto es una cuestión que inclusive Estados Unidos ha prometido 4,000 millones de dólares para aplicar planes de desarrollo en lo que es Guatemala, Salvador, Honduras, y bueno, Belice está también incluido, sobre todo por México. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Que todavía esto el Congreso no lo ha aprobado, quizás porque bueno, están dando prioridad a otros temas como todos los préstamos, o sea, la ayuda a Ucrania, en fin. El caso es que incluso desde el año 2019 López Obrador tiene dos programas, uno para el desarrollo rural y otro para los jóvenes, para tratar de buscar fuentes de trabajo y otras perspectivas para que se queden en su país, porque se siente que pueden tener unas posibilidades. Entonces, esto es incluso muy similar con lo que ocurre en Cuba. En Cuba se está yendo las personas en general, y bueno, el éxodo de jóvenes y de fuerza de trabajo, incluso calificada aquí, es increíble, es grandísimo, es uno de los momentos de mayor cantidad de personas tratando de llegar a Estados Unidos, y por supuesto, eso implica aprovechar a través de Nicaragua y llegar a México por toda esa misma vía que ya sabemos que inclusive en los años 16, o sea, 2016, pues también hubo una situación migratoria que llevó a Obama a conversaciones aquí con el gobierno cubano y otro acuerdo migratorio en el 2017. Uh-huh. Sin embargo, esto no se habló. ¿Por qué? Bueno, México está incluso deportando, o sea, mandando para acá cubanos, pero en realidad la cantidad es pequeña comparado con el flujo que hay. De todas maneras, esto es uno de los temas, pero en el caso de las prioridades que él está dando en estos momentos, está la Cumbre de las Américas. Esto tiene también una connotación política extraordinaria para el presidente AMLO, porque él está conformando una política exterior, un programa de política exterior que está elevando el papel de México como principal, digamos, país en América Latina, heredando el papel que tenía Fidel Castro, Hugo Chávez, la CELAC, que estaba prácticamente muerta cuando este señor tomó la presidencia de México, y él entró como presidente pro tempore y la trató de revivir, y un poco que le ha dado vida, y bueno, ahora la dirige, o sea, la tiene como presidente pro tempore Argentina, pero México es evidente que está movilizando a todas las posibilidades afines, digamos, del continente para volver a darle vida, y sobre todo porque él lo dijo aquí en su discurso de cuando le entregaron la orden de José Martí, él lo dijo, el fin en definitiva es eliminar la OEA, crear una organización de América, que eso ya viene inclusive desde antes de la CELAC, y es un tema que él está tratando, tanto las relaciones de Cuba para su política interna como para el despliegue internacional que él quiere. En cuanto a la cumbre, quisiera un poco recordar que una situación similar se produjo cuando la cumbre que iba a ser en Colombia, y que los países, muchos países latinoamericanos, en ese momento había otro ambiente, tanto en América Latina como, bueno, la política de Obama de acercamiento a cada ser a América Latina, y entonces plantearon que no iban, o sea, que inclusive se creó una situación muy incómoda porque Cuba estaba priorizando incluso los diálogos de paz de Colombia y todo eso, y el presidente de Colombia vino aquí y habló con Raúl Castro para explicarle que no le pusiera mal a la situación de su cumbre, y entonces, bueno, aquí se estuvo, el gobierno cubano se tranquilizó y lograron que sí se aceptara la visita, o sea, la participación en la cumbre de Panamá, donde, bueno, venía muy bien al contexto de un encuentro entre Obama y Raúl Castro en el marco de las conversaciones, claro, que entonces eran secretas todavía, pero que se estaban llevando a cabo para el acercamiento entre los dos países. Entonces, la situación hoy es distinta, porque aunque haya habido algunos cambios de gobierno hacia tendencias más liberales, digamos, o menos, y además se cuenta con que los países del Caribe no apoyarían tampoco que excluyeran a estos tres países, y bueno, ahí el peso de Venezuela por la ayuda económica y de Cuba por toda la ayuda que le ha dado estos países, pues es importante. O sea, que es una situación en que están moviéndose intereses inclusive de política no solo exterior de México específicamente hacia ese tema, sino en general, claro, por el papel que aspiran tener.
Precisamente, Miriam, y también Amado y los oyentes, Trinidad y Tobago está abogando porque sea una cumbre inclusiva, y además CARICOM, que son estos países de la Comunidad del Caribe, están también enfatizando y posiblemente se ausenten si no está Cuba, Venezuela y Nicaragua. Así las cosas en cuanto a esta cumbre latinoamericana o de las Américas, como se le quiera llamar acá en Estados Unidos.
Lo que dijo Miriam coincide con lo que dijo en este mismo programa el profesor Eduardo Gamarra, profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad Internacional de la Florida. Lo dijo, que AMLO, Andrés Manuel López Obrador, lo que está es buscando una, digamos, posesionar a México en la región, por supuesto, en un nivel de liderazgo. Porque incluso dijo aquí Gamarra, Díaz-Canel no lo es, a pesar de que Cuba tiene su tradición. No lo es Maduro en Venezuela. Lula tiene muchos problemas, aunque salga presidente de Brasil. ¿Quién queda? Él se ve como que él puede ser el que represente ante Estados Unidos y defienda los intereses de América Latina ante Estados Unidos. Y lo que dijo Miriam sobre la OEA y la, digamos, crear otra organización, lo planteó por primera vez Hugo Chávez, que le llamó OELA, lo recuerdo como si fuera
eso
hoy.
Eso no nació.
No, de ahí viene la CELAC, viene claro, la CELAC, pero cuidado con la OELA o parecido, que es la Organización de Estados Latinoamericanos, donde se excluía a Estados Unidos y Canadá.
Hay analistas que dicen que es mejor invitarlos para alarle las orejas allí en ese hemiciclo delante de todos los países democráticos. No sé, si fueron a dos cumbres, pues tráigalo a la otra y sí, siéntelo y cántale a las 40, como se dice.
El problema es que después llegan y...
No, después llegan y se van y
funcionan y patalean.
Mire,
y gritan.
Sin llegar lo que están armando, tráigalo, por ejemplo, siéntelo ahí y cántale a las 40.
Bueno, pero también entonces, bajo esa condición, no importa que tú tengas una dictadura, te van a invitar a la cumbre.
Chico, ¿y por qué lo invitaron a dos cumbres si era la misma dictadura?
Bueno, porque hubo condiciones especiales.
Sigue siendo la misma dictadura.
De todas maneras. Yo creo que la Casa Blanca va
Cuba por... Cuba no ha cambiado, la sigue casa, estando en manos de las mismas personas.
La Casa Blanca, en mi opinión, va por un lugar correcto y se hace lo que se hace. Si no hay democracia, no te invito a la cumbre. Y punto. Los demás quieren protestar, que protesten. Y lo que hay es que hacer un poco más de... Tener más fuerza a nivel continental es lo que hay que hacer.
Vamos a ver, Juan.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, mientras se ponen de acuerdo quién va y quién no va a la cumbre, la realidad de Cuba es esta. La producción de carne de cerdo cayó un 53,5% en 2021 respecto al año anterior, con apenas 132,9 toneladas. El desplome no es una sorpresa, pero la publicación de los datos de producción de alimentos del año anterior ha dejado un reguero de malas noticias para el gobierno, ya que corroboran que al menos hasta la fecha las 63 medidas ideadas para mejorar el sector han fracasado.
Cayó el maíz, lo cítrico, el frijol, los frutales, todo.
El informe difundido por el economista Pedro Monreal señaló que estos datos son más graves aún que los de los productos agrícolas, que ese subsector se aprecia mayor estancamiento. Y como Miriam también ha escrito y ha hablado acá, la situación de verdad que en todos los sentidos es pésima, muy mala.
Miriam.
Sí, la agricultura, a pesar de todos los programas, las medidas, el vicepresidente de la República, que es el encargado de supervisar y de llevar adelante estos planes de impulso a la agricultura sustentable, no sabemos qué va a sustentar si lo elemental no lo produce, en fin, es un sencillamente es un caos y no dan pie con bola, digamos, porque hay cuestiones que son elementales, señores, acaben de abrirle las posibilidades a los campesinos a que produzcan como entiendan, como consideren, en estos momentos más sobre todo cuando no hay productos, digamos, para fertilizar, para cuando tienen que pagar precios más altos al Estado para muchas cuestiones, y entonces siguen con todas sus medidas. Ahora si es el aniversario de la Asociación de Campesinos, pues las banderitas, la asamblea de emulación, qué sé yo, y todas esas cosas, pero que festejan si es un desastre. Además, no digamos que nosotros eso lo vivimos más allá de los datos estos estadísticos que ellos están reconociendo, porque bueno, ya hace tiempo que admiten, o sea, que están publicando cifras que pueden ser más o menos fiables, pero en definitiva son alarmantes y deben estar cercanas a la realidad. Entonces, sencillamente no hay posibilidades de que se estimule a las personas, porque este mismo éxodo que estamos viendo de cubanos de otras ramas lo estamos viendo desde el campo, y el campo está prácticamente despoblado hace rato, pero ahora más todavía, porque es que no hay fuentes de vida. El mismo gobierno le quitó la fuente de vida para empezar cuando acabaron con los centrales y los bateyes, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que inclusive para un campesino recoger una cosecha tiene que buscar fuerza de trabajo a la que le paga, pero si no tiene una compra, o sea, si el mismo gobierno con esto que le dicen el encargo estatal, o sea, lo que tiene que venderle al gobierno, si los precios no son adecuados y si él no puede vender después para sacar el costo de producción, sencillamente por nada más que por el pago de mano de obra ya se va una cantidad extraordinaria. Y bueno, si además de eso están despoblándose los campos, pues realmente la situación es muy muy crítica. En la televisión nos ponen muchos spots de una granja por aquí que tiene éxito y la otra, pero son lugares muy puntuales y con condiciones muy muy especiales. Inclusive hay algunas que han puesto que han buscado tierra en usufructo, pero son ingenieros agrónomos, veterinarios, hay de todas las profesiones, no ya ni siquiera esas vinculadas al campo, desde hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque son personas que, bueno, que tienen interés, tienen conocimiento y tienen necesidad también, porque han tenido dificultades, como todos aquí casi, económicas, y entonces están esforzándose. Pero en las condiciones actuales no habrá forma en que levante la agricultura.
Claro que sí. Vamos a la próxima.
Acá lo habíamos denunciado, el activista Ángel Cusa Alfonso, uno de los primeros usuarios de redes sociales que logró documentar la explosión del Hotel Saratoga allá en La Habana en la mañana del viernes 6 de mayo, fue liberado por la seguridad del Estado bajo una medida cautelar.
Vamos a escucharlo. Él hizo declaraciones a nuestro departamento de noticias. Esto fue acabado de salir de Villa Marista, hizo estas declaraciones. Vamos a escucharlo, después comentamos.
Ellos me liberan con una medida cautelar, prisión domiciliaria dentro de la casa. No puedo salir de la casa a no ser que vaya a ver a mi hija, o que vaya a médico, o que vaya a un hospital. No puedo salir ni de mi casa, no puedo salir tampoco de provincia. Nada, es una medida cautelar que si voy a cambiar un ejemplo de domicilio, tengo que informarla. No me dijeron por qué tiempo ni nada, porque pregunté, pero tampoco me quisieron decir por qué tiempo. Algo que me querían poner a mí era por sedición, pero al darme medida cautelar de prisión domiciliaria, ya que pienso yo que el cargo de sedición se caiga. Al incumplir la medida cautelar, ya sería un poco más severa la sanción, sería más severa. Pienso yo que ya ahí sí me pondrían en prisión. El papel que bajó de eso de prisión domiciliaria, eso fue de fiscalía que bajó. A mí no me entregaron ningún papel, de ellos la instructora fue la que se quedó con eso. La primera unidad que estuve detenido cuando me recogieron fue en la unidad de Sanja, y de ahí me trasladan para Villa Marista como a las 4 de la tarde, el mismo viernes a las 4 de la tarde me trasladan para Villa Marista. Hasta la fecha, hasta hoy, me dijeron que no, que si incumplo estas medidas puede ser más severa la medida, puedo ir a prisión. Eso fue lo que formó la instructora, la que estaba frente al caso mío, no sé. Nunca me hicieron referencia del video de Saratoga. Supuestamente dicen que fue una anterior directa que yo hice, pero que antes ese día yo no hice ninguna directa anterior. Fue la del Hotel Saratoga, fue la única directa que yo hice.
Bueno, pues aquí hay varias cosas, ¿no? Primero, lo detienen después que hace la directa. Por cierto, que Cusa estaba allí en el momento en que se produce la explosión del Hotel Saratoga. Estaba allí y comenzó a hacer una directa. Es una de las primeras gente con un teléfono celular en grabar y en transmitir lo que estaba pasando. Cuando termina de hacer esto, que pasa el día, se lo llevan preso. Pero dicen que no fue por eso. No, pero qué casualidad que lo detienen y no es por eso, pero fue después de eso. Por otro lado, a la esposa la llaman y le dicen que le van a instruir de cargo por sedición, que le van a poner sedición, que estaba en Villa Marista, y de buenas a primeras lo liberan, y entonces no le dan ningún papel. Le dicen que se mantenga en la casa, que no puede salir de la casa. Esas son las cosas de Cuba.
La sedición, según la Real Academia Española, sí, es un alzamiento colectivo y violento contra la autoridad, el orden público o la disciplina militar, sin llegar a la gravedad de la rebelión.
Imagínese.
Decida usted.
Vamos, Miriam Leiva, tu comentario.
Bueno, es que estaba allí y pudo haber incluso, sí, perdido la vida si hubiera salido disparado un pedazo
claro
de cualquier cemento, lo que sea, en fin, cabilla, y le hubiera caído arriba si estaba muy cerca. Y él no fue el único, o sea, la primera reacción hoy día de la persona que tiene un celular, y que además fueron otros muchos los que lo hicieron, o sea, los que incluso llegaron después, ni siquiera estaban allí, es mandar una imagen enseguida, porque eso es algo tan impactante, tan extraordinario, porque no estamos habituados a que explote así en el medio de lo más, digamos, transitado, de lo más cuidado desde todos los puntos de vista de Cuba, que explote así un artefacto.
Lo que estaba, perdóname, Miriam, alertando a la opinión pública de una situación de emergencia que estaba teniendo lugar en el lugar donde precisamente
él estaba.
Sí. ¿Cuál es el delito? Claro. Te escuchamos.
Exactamente, eso es como el taxista que casi le cae todo lo del hospital, la rotura esa del hotel arriba, y cuál es su reacción cuando él logra darse cuenta y que tiene el carro y todo eso, empezar a montar gente y llevársela para los hospitales. Claro. Entonces, que lo han puesto como un héroe, que realmente la actitud de él es muy encomiable, sí lo es, pero ¿y por qué estos que están comunicando, que están informando que eso está pasando? Incluso eso es una forma de decirle a los que tienen familiares allí lo que está ocurriendo, o que las personas no se dirijan hacia allí, los que iban a ir a coger auto, en fin, lo que sea, para que no peligre su vida por si puede haber otras explosiones, porque allí no se sabía absolutamente, y todavía aprendí, bueno, se supone que sea esa pipa de gas, pero es algo extraordinario en nuestro país y que no debe conocerse.
Mira, el hecho, lo que yo creo que el punto está en lo que dijo Miriam Leiva. ¿A cuánta gente no sacó el teléfono celular y empezó a filmar, a grabar lo que estaba pasando allí? Porque nosotros que hemos tenido acceso, tú pones el hashtag Hotel Saratoga, así mismo hashtag Hotel Saratoga, y te salen decenas de videos de distintas personas que lo fueron subiendo. Ah, pero entonces, porque lo pone este activista, que por cierto, había participado en la protesta de la calle Obispo en apoyo al movimiento San Isidro, a la huelga de San Isidro. Había estado preso. Después volvió a ser detenido porque es un activista, digamos, de los más activos, valga la redundancia, ¿no? Pero, y le tocó coger ese momento del video, y entonces por eso es que lo llevan, claro, sí, por a los demás no, porque son activistas, él sí, porque es un activista. Entonces lo que hay es algo bien exclusivo contra los que se oponen al gobierno cubano.
Muy bien, Miriam Leiva, gracias por haber estado una vez más acá en la tertulia de las noticias como son, y a ustedes también. Ahora.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Autoridades cubanas confirman que al menos 3 trabajadores del Hotel Saratoga siguen desaparecidos. Es liberado con medida cautelar de prisión domiciliaria el activista Ángel Cus Alfonso, detenido por difundir una directa desde el Saratoga recién colapsado. Detienen al premio Sájarov y opositor Guillermo Fariñas en su llegada al aeropuerto de La Habana con el pretexto de querer dialogar con él. Human Rights Watch denuncia las constantes amenazas por parte de la seguridad del Estado contra la periodista independiente Cynthia de la Cantera Toranzo. Estados Unidos cree que Vladimir Putin se está preparando para un largo conflicto en Ucrania. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, se declara hoy no culpable en una corte de Nueva York por presuntos cargos de tráfico de drogas y armas. Estas y otras informaciones preparándolas para ustedes en nuestra edición de las 5 de la tarde. Gracias por acompañarnos, Danilo Fuentes Cortés, en la asistencia digital, Ricardo Espinosa, voz informativa.
Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, llegamos a tema a fondo aquí en las noticias como son, como de costumbre, José Luis Ramos y Amado Gil.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo estar preocupado porque considera que el mandatario ruso, Vladimir Putin, no encuentra una salida que ponga fin a la guerra de Ucrania después de no haber logrado ocupar el país. Por su parte, Putin, en ocasión del Día de la Victoria sobre la Alemania nazi, defendió que el objetivo de su campaña militar es derrotar al nazismo en Ucrania y garantizar la seguridad de Rusia ante la amenaza de la OTAN. Y mientras se cruzan las declaraciones, nada en Ucrania, continúan los bombardeos rusos.
Vamos a analizar el tema, vamos a hablar sobre el tema este que ya desafortunadamente pasan ya los meses y continúa y parece que no tiene fin, aunque realmente lo que ha dicho la Casa Blanca, el presidente Biden, yo creo que es atendible, y es ¿qué Putin podrá reaccionar en este momento? ¿Qué Vladimir Putin podrá reaccionar después que no logró su objetivo inicial, que era sacar el gobierno actual de Ucrania y poner un gobierno títere que respondiera a Rusia? Tenemos a Manolo González Moscote. Lo conocen ustedes muy bien acá en Radio Martí, periodista, ex corresponsal de la agencia CNN en Moscú. Ahora colabora con ellos como periodista también y está con nosotros en el programa una vez más. Gracias, Manolo.
Hombre, a ustedes de verdad que es un gusto para mí. A ustedes gracias por la invitación y es un gusto atender este llamado.
Bueno. Muy bien, Manolo, veíamos hace ya algunos días, ¿no?, las opiniones de varios analistas que tenían pensado que Putin anunciaría en su discurso este, en ocasión del Día de la Victoria sobre Alemania nazi, la intensificación de la guerra, pero no pasó así. Ha ofrecido un discurso, pudiéramos decir, muy bien calculado.
Bueno, eso tiene varios asideros, y eso hay que saberlo entender y analizar.
A ver,
comencemos por el principio. ¿Qué es el 9 de mayo para un ruso de a pie? Aparte de que se sabe que es el día de la fiesta de la victoria, que debió ser el 8 y se celebra el 9, hombre, se celebra el 9 porque Stalin, hasta que no vio el acta de capitulación del ejército hitleriano en Moscú, mientras no vio a vara a miles de prisioneros de guerra en la Plaza Roja y mientras no vio sus estandartes allí para ser quemados delante de los soldados prisioneros, él no daba por hecho de que había ganado la guerra. Y ese momento se dio fue el 9. Fue trasladada el acta de capitulación a un aeropuerto que estaba en el centro de Moscú en ese momento, bueno, en las afueras de Moscú. Moscú no era muy grande hasta entonces, y hoy en día es simplemente un centro de acopio de pasajeros, pero en autobús. Allí en ese aeródromo llegó el acta de capitulación, y eso fue un 9. Por esa razón se celebra un día después de lo que celebra Europa. Pero bueno, aquí está claro de que el 9 de mayo todos pensaban que iba a ser rimbombantes anuncios. ¿Por qué el 9 de mayo? Porque después de los 4 o 5 años, cuando comienza la recuperación de la Unión Soviética, también ayudado con aquel famoso Plan Marshall, uh-huh, y todo aquello que se dio, pues sencillamente los soviéticos, llámese ucraniano, de Moldavia, de donde fuera, pues la Unión Soviética estamos hablando, esperaban el 9 de mayo con mucha ansiedad, no tanto por celebrar que se había ganado a Hitler, sino porque ese día se comenzó a anunciar que comenzaba a rebajarse el pan. Si costaba 10 centavos de dólar, de rublos, 10 copec, e iría a costar en ese momento 5 o 6 o 7 copec. Si la electricidad se le bajaba un porcentaje, etcétera, etcétera. O sea, era el día importante de los grandes anuncios. Allí por eso todo el mundo especulaba que es que el 9 va a ser ese anuncio. Y es que el 9, ¿por qué? Era el día también esperado donde se mostraban los armamentos de nueva generación que sacaban los grandes laboratorios y demás, donde se proyectaban estas armas atómicas, nucleares o armas en general de todo tipo, llámese aviación. Lo único que no entran allí son cosas de la Marina por razones obvias. Entonces, viéndolo desde ese punto de vista, se esperaba ese anuncio rimbombante. No se dio, ahí viene la gran explicación. Porque decirle al pueblo que no está contigo, un pueblo que no es el 96% como lo era hace unos 5, 6, 7 años atrás, la gente que lo seguía a ciegas, teniendo una gran población muy proamericana, porque eso lo es el joven hoy, el nuevo, las nuevas generaciones son muy proamérica, pro occidente, viajan por el mundo, bueno, a la muestra un botón, fíjate dónde tienen los oligarcas rusos sus propiedades y sus grandes centros de descanso, no están en Rusia, no están en Crimea, están en el extranjero. Si ves, están en Europa y están en Estados Unidos. Eso te dice a ti la dimensión de hasta dónde un ruso quiere, adora y respeta lo que es América y en general Europa. Bueno, ¿por qué no se hace este anuncio rimbombante ese día? Por temor a que la gente que está en contra de esta guerra comiencen a rehusarse, porque la idea era, la línea dura del Kremlin mandaba, le decía, le aconsejaba a Putin que había que hacer el anuncio oficial de la declaración de la guerra a la OTAN a la declaración de la guerra a Ucrania. Imagínate, hacerle declaración de la guerra a OTAN, esa era la Tercera Guerra Mundial, era el anuncio oficial de la Tercera Guerra Mundial. Uh-huh. Entonces, fueron prudentes porque se dieron cuenta que internamente esto no va a funcionar, porque no está el pueblo al 100% con él. Antes de la invasión, acuérdate que era un 40% de popularidad que tenía Putin, cuando hace 5 o 6 años, repito, era el 96%. Ahí está la explicación del por qué no se puede hacer ese tipo de anuncios ese día, porque también había que comenzar a hablar de enviar reservistas a hacer ya centro de acopio para los reservistas, llamarlos a la guerra, y comenzaría otra figura que es bastante complicada, que se llama economía de guerra. Sí. Allí es donde comienzas entonces a reconocerle al mundo que las sanciones sí están haciendo efecto y que toca una economía de guerra, que son economías restrictivas, ustedes lo saben. En Cuba se vivió aquello del periodo especial, pues aquí algo parecido, que si te ibas a comprar 10 libras de arroz al mes, ya no van a ser 10 libras, sino 4 o 3 libras te permitirán. Entonces es la famosa economía de guerra. Entonces, hacer un anuncio de este tipo implicaba prácticamente reconocer en el mundo que Rusia no estaba bien.
Ahora, la pregunta, o por lo menos lo que dijo el presidente Biden, que está preocupado, porque, o sea, yo veo esto en la imagen, ¿no? La imagen que nos lleva a nosotros en la época de niños, bueno, el ratón acorralado, ¿no? Putin, que quizás es un hombre que es obsesivo con sus ideas y que no pudo hacer quitar a Zelensky del poder y poner a su gobierno títere allí, pues esto lo va a hacer reaccionar de otra manera. ¿Tú consideras que eso puede ser todavía a esta altura del juego?
Bueno, tú has descrito perfectamente la figura. Imagínate un ratón acorralado, imagínate un gato acorralado por un perro, un ratón acorralado por un gato. ¿Qué hace en el último instante? Es tratar de salir como sea, dándole un zarpazo en la cara al hocico, bien sea del ratón al gato o el gato al perro. Aunque le cueste la muerte, ya tú lo has dicho, y es aunque le cueste la muerte. Aunque nos destruyamos, aunque me destruyan a mí, yo intentaré destruirlos a ellos. Estamos hablando del arma nuclear táctica, ¿verdad? Entonces, que sería la que eventualmente podría utilizar Putin. El problema es hasta qué punto Putin no da para salirse de esta guerra, lo dijo el presidente, y entonces allí esté comenzando a maquinar salirse con la suya, con una arma nuclear táctica o arma nuclear en general, porque acuérdate que tiene a punto el armamento, pero también dudamos, ¿será que el armamento de verdad estará a punto y de verdad que todo lo que tienen sería para eso? Aunque acuérdate que se hicieron unas pruebas nucleares no hace mucho, hace unas cuantas semanas atrás, mostrándonos pues los dientes a Occidente en esa prueba nuclear. Lo cierto es que, primero, no hay enemigo pequeño, ¿verdad? No hay que escatimar ni hay que subestimar a ningún pequeño enemigo. Lo que hay que hacer sencillamente es analizar muy entre líneas lo que se quiere decir y lo que sobre todo viene de parte de ellos. Yo creo que viene un arreciamiento, se va a arreciar la guerra en Ucrania, pero no hacia los grandes centros urbanos, sino por el sur para tratar de coger Sidnestría y también para lograr Transnistria y lograr llegar hasta la frontera con Polonia. Ahora, aquí también habría que mirar si es que Putin quiere hacerle una provocación a la OTAN, porque eso es lo que estamos viendo. Putin eventualmente puede provocar a la OTAN para hacer que la OTAN entre en el juego de él y ahí sí utilizar el arma nuclear y justificarse ante el mundo, es que la OTAN me provocó, que es que la OTAN, ¿me entiendes? Entonces, esto habría que mirarlo también, en entre líneas, ¿qué es lo que quiere hacer?
Claro, entre tanto, Manolo, como tú dices, veíamos al menos 7 misiles que lanzaron a Odessa.
A también Odessa, supersónicos, ¿no?
Sí, los civiles donde están ahí en la planta de Mariupol, también recibiendo ataques rusos. Y la inteligencia de Estados Unidos, y aquí viene la pregunta, en consideración a lo que tú nos contabas, teme de que Putin intente conectar el Donbass con Transnistria, y yo creo que esto sería terrible, ¿no?
Por supuesto, porque ¿qué significa tomarse todo el este de Ucrania? Porque acuérdate que Ucrania se estaba preparando hace 7-8 años, estaban preparándose para esto.
El este de Moldavia, ¿no? Por ahí.
A ver, primero bajar, quedarse con todo el este, bajar, tomar el mar de Azov. Ahí está Mariupol en el mar de Azov y Azostal, la acería más importante de Europa, donde se hacen láminas para barcos y los rieles, que tú sabes que los rieles se van desgastando y no solo el desgaste, sino que van teniendo problemas ya de vencimiento. Entonces, seguir bajando por todo el sur, ya Crimea está tomado, simplemente hacer un puente entre Mariupol y Crimea, y de Crimea pasar directo a Moldavia, donde tú decías, Moldavia, Transnistria, que es el enclave ruso, aprovechar, decir que es que no, que allí están atacando a los rusos, el ejército ucraniano se ha metido con ellos, y entonces aprovechar y también quedarse de paso con Moldavia, o sea, quedarse en una L invertida allí en Ucrania. Eso, ese es el pensado de Putin, y ellos no lo ocultan.
Pero para eso hay que pasar por Odessa.
Por supuesto, por supuesto. Odessa, primero está Crimea, pasar luego Odessa, que es lo que el combate que está hoy. Acuérdate que hoy lanzaron unos misiles
contra Odessa
y hubo varios muertos en este día martes. Y eso, por supuesto, nuevos misiles, los Kinjava, o sea, los daga o puñales, son unos misiles que son de alta precisión, son supersónicos y son misiles que ahí sí no puede decir que son misiles soviéticos de la era soviética y que esos misiles son casi que incontrolables. No, estos sí son controlados hasta el segundo, hasta el milímetro a donde tienen que llegar. Estos sí son de nueva generación. Ahora, también sorprende, señores, el hecho de que Putin había utilizado primero el armamento viejo soviético como saliendo de ese armamento. Y ahora es que vamos a verle a él entonces armamento de nueva generación.
Ahora, este conflicto comienza y lo primero que se hace es decir, bueno, no se puede intervenir en Ucrania militarmente, vamos a ayudar a Ucrania con armamentos. y vamos a ponerle presión a Putin de manera económica con sanciones para ahogarlo económicamente. Se dijo que esto no se resolvía en una semana, ni en dos, ni en tres, pero ya yo creo que hay suficiente tiempo, ya nos encaminamos hacia los 3 meses, o sea, vamos camino hacia los 3 meses, y yo creo que las sanciones económicas tienen que comenzar a surtir cierto efecto y verse de alguna manera, porque si no se ven y Putin sigue con los ataques y sigue sacando armamentos y estrenando armamentos, y ya no es solamente ahora en el Donbass, ahora también ya está tirándole a Odessa, y ya estabas tú y José Luis hablando de Moldavia, es decir, continúa el expansionismo, no hacia el norte, pero sí hacia el este y sur de Ucrania. Entonces, ¿dónde están las sanciones?
Bueno, pues mira, yo creo que una oportunidad les contaba a ustedes lo que decía el alcalde de Moscú, que estaba preocupado porque más de 200.000 personas en la capital habían quedado sin trabajo y se estaban determinando, se estaban apartando unos 45 millones de dólares para poder darle subsidio de desempleo a estas personas, porque las empresas extranjeras se habían ido de la ciudad. Uh-huh. Ahora imagínate, son 200.000 en Moscú, y cómo será el resto de la de Rusia, cómo será la Rusia profunda, donde se han retirado cientos y cientos de empresas extranjeras. Eso es parte de las sanciones. La otra, acuérdate que vienen unas, faltan las fundamentales. Una, prescindir del gas ruso. ¿De dónde mete Putin dinero a la guerra? Del gas y el petróleo que vende. ¿De dónde vende de los granos? Es la otra parte del dinero. De los abonos químicos para el campo, es la otra parte del dinero. Entonces, si tú prescindes, si tú dejas de comprarle a Rusia el gas y el petróleo, la pregunta, ¿y entonces qué dinero va a llegar a Rusia? Si esa no es una gran economía de mercado, ese no es no es una economía que diga uno, wow, es un país boyante, tiene un colchón económico que le permite vivir y subsistir en época de crisis como en este momento. Pero ese colchón no es eterno, señores, ese colchón no puede durar 6 meses, ese dinero que tú tienes ahí ahorrado, ahorraste toda tu vida, no lo puedes usar para el resto de tu vida. Ese es un dinero que está limitado para uno, para el periodo de vaca flaca. Y entonces, en este caso, Rusia tiene ese colchón y se ayuda, pero eso tiene un límite. Cuando ese dinero se acabe, y ya Europa, de aquí a diciembre, son 6 meses, acuérdense, 7 meses, en el cual ya la Unión Europea dice no más gas ruso, no más petróleo ruso. Es que Rusia va a quedar tan maltrecha de todo esto, señores, si la guerra se acaba mañana, porque ya no le van a comprar ni gas ni petróleo, que son sus grandes entradas. Y ahora, lo de salida de Rusia del SWIFT internacional, parece que faltan 3 firmas todavía, y es la firma alemana, la firma de Chipre y la firma de Hungría, que se opone porque Hungría consume el 80% de lo que consume. El 80% va de Rusia en el gas y el 60% va de Rusia de petróleo. Entonces, estos países, Chipre, por supuesto que es el gran paraíso donde van a guardarse dineros de Rusia y necesita muchísimo de Rusia. Alemania, pues bueno, ya comenzó a desligarse de todo esto, ya comenzamos a oír que ya Unistream 2 ya no va y que lo otro tampoco va a Unistream 1, que ya no necesitan absolutamente que comienzan a diversificar a partir de diciembre, que esto fue una estrategia muy bien montada de Putin, aquello de hacerles creer que era un socio viable, un socio incondicional, y que podían contar con él para el resto de la vida, y cosas que se demostró que no es así. Europa se da cuenta de que Putin y Rusia los condujo a un callejón sin salida, ¿no?
Claro. Manolo, a juicio de la directora de inteligencia de Estados Unidos, hubo acá en el país, ¿no? Parece que un encuentro con miembros del Senado, y ella ha dicho que la guerra se va a agravar porque hay discordancia entre los objetivos de Putin y la capacidad militar rusa. Dice ella, y la cito, creemos que el presidente Putin se está preparando para un conflicto largo en Ucrania. Todavía tiene la intención de lograr objetivos más allá del Donbass. Según la oficial de inteligencia, Putin cuenta con el apoyo de que Occidente se debilite con el tiempo. Sin embargo, la jefa de inteligencia dijo que la guerra está en un punto muerto. Los rusos no están ganando y los ucranianos no están ganando.
Bueno, claro.
Bueno, creo que más claro no canta un gallo. O sea, la guerra está en eso, en un punto muerto. Claro, aquí, si tú miras, Putin está perdiendo, pero claro, más está perdiendo Ucrania. ¿Por qué? Ucrania está perdiendo su infraestructura.
Totalmente.
A Ucrania Putin le ha robado hasta miles y miles de toneladas de granos. Le ha robado hasta la maquinaria agrícola que John Deere hace unos días cogió y detuvo el movimiento de estas máquinas porque son de nueva generación, porque Ucrania produce con máquinas de alta capacidad. Entonces, si tú ves, dices tú un momentico, pero aquí la gran perdedora, bueno, aquí la gran perdedora es Ucrania hasta el momento, va a ser Ucrania hasta el momento. ¿Por qué? Porque es que Ucrania ha dejado de venderle al mundo. Se dice que ya más o menos Ucrania dejó de vender la cuarta parte de su producción. Estamos hablando del 25% de lo que tiene que venderle al mercado mundial, porque los granos, una parte se los robó Putin, otra parte de los granos lo bombardeó, otra parte de los granos está en depósitos, en silos, en los puertos, no puede salir, y la otra está también en barcos, y por lo consiguiente no tiene cómo cumplir sus compromisos. O sea, la gran perjudicada, ahora Putin sí, perjudicó la imagen de Rusia, perjudicó a Rusia, cientos de soldados, miles de soldados muertos con seguridad, que él no quiere decir la cifra oficial de cuántos muertos en combate tiene, pero sabemos por la inoperancia, por la impreparación de su personal, de esos soldados que llegaron allí como carne de cañón, que tenían apenas un mes, dos meses de servicio militar, que ni sabían para dónde iban. Han sido básicamente los muchachos que han muerto allí en esa guerra, ¿no?
Y no podemos olvidar tampoco otra cosa, es el cierre informativo que ha puesto Putin en su territorio dentro de Rusia. Hay un cierre informativo absoluto, e incluso, bueno, hemos visto, creo que ayer o antes de ayer estuvimos leyendo la noticia de periodistas que expulsaron de medios oficiales porque hablaron algo, se refirieron, criticaron un poquito la guerra en Ucrania y los expulsaron. Es decir, hay un cierre informativo que de verdad nosotros no sabemos lo que está pasando ya no solamente en Moscú, no sabemos lo que está pasando al interior de Rusia y no sabemos el hambre que pueda haber al interior de Rusia y si hay algún tipo de manifestaciones y protestas que como no hay ni tan siquiera internet y hay cierre también de esos canales de información, pues ni nos estamos enterando. Y eso es algo que hay que ponerlo ahí para ver en un futuro mediano si nos podemos enterar qué,
Manolo,
ha pasado.
¿Qué te dicen tus fuentes de la población rusa? El ruso de a pie, ¿qué dice de esto que está haciendo Putin?
Bueno, te voy a contar una anécdota, les voy a contar algo muy personal. He recibido de parte de amigos míos entrañables, latinoamericanos que tienen sus hijos que con rusas y obviamente muchachos que han ido a la guerra, tienen que ir a la guerra porque están en esa época. He recibido amenazas de muerte de mis grandes y viejos, grandes amigos conocidos, porque para ellos lo que está haciendo Putin es lo correcto, pero eso se entiende de lo que ustedes acaban de decir, ese cerco mediático que él tiene, esa forma de cerrar la información al estilo soviético. Acuérdense que esto se estilaba en la parte soviética, ¿no? Hacer un cerco, lo que ustedes conocen y ven en Cuba, cuando Amandi, ¿se acuerdan los encuestadores esto? Amandi
Bendixin.
Y Bendixin hicieron una encuesta en Cuba. En una oportunidad, en un programa radial, le pregunté a uno de los Amandi Bendix y le pregunté, óigame, dígame, ¿cuál fue la encuesta que hicieron ustedes en Cuba privada que les causó admiración, que les causó risa, que les causó, no sé, que les sorprendió? Me dice la pregunta. La pregunta que hicimos, que nos causó admiración, creo que yo fui el único periodista que se le ocurrió preguntar por eso. Me dicen, fue cuando les preguntamos que qué artista ustedes deseaban que actuara en Cuba. Y dice, la encuesta fue abrumadora cuando la gente puso que querían que actuara en Cuba Michael Jackson. Cuando Michael Jackson ya había muerto hace muchísimos años. ¿Eso qué te dice? Eso me muestra a mí lo que yo les estoy diciendo, la punta del iceberg del cerco mediático y el aislamiento hacia los medios de comunicación. Es lo que estaba pasando también en Rusia. Imagínese la gente pidiendo que llegue Michael Jackson a Cuba. Ah, así se dice, en ese grado de desinformación está el pueblo. En ese grado de desinformación está. Pero no hay que olvidar que hay una juventud que sabe andar en Internet, una juventud que maneja Internet, una juventud que perfectamente sabe cómo evadir el cerco oficial para enterarse de lo que está pasando. Yo sé, tengo amigos, otros que me han dicho que no, Manolo, las cosas comienzan a escasearse. ya los anaqueles, el azúcar comienza a escasearse, muchísimo producto, pero oficialmente todo está bien, todo va bien, ¿me entiendes?
Claro.
Pero legalmente no, las cosas no están bien, todo el mundo lo sabe, pero los que son muy putinistas, la gente que está al lado de la gente del poder, para ellos todo está perfectamente bien, porque todos los productos los pueden conseguir, ¿no?
Las conversaciones se pueden reanudar, las conversaciones podrán llegar a algún puerto que valga la pena.
Pues mírate, yo hoy estaba analizando que la diplomacia esta semana se empleó más a fondo, ¿sabes?
Uh-huh.
Está Macron por un lado, está Scholz de Alemania por el otro, está Guterres de la ONU por el otro. O sea, la diplomacia internacional se está moviendo porque todo el mundo ha entendido que definitivamente esta sangría, esta guerra de Putin, hay que pararla como sea, ¿no? Porque sencillamente hay mucha gente que está muriendo que definitivamente hay que parar, y eso yo lo tengo también muy claro. Y esto de que querer ganar la guerra Putin o querer ganar la guerra Zelensky es bien complicado, porque acuérdate que hasta cuántos soldados va a tener Ucrania para sacrificar.
Pero la pregunta es, yo una vez vi en un documental una bronca, se fajaron un enfrentamiento entre un tigre y un toro salvaje, en el medio del monte de África, creo que fue, y ninguno de los dos ganó, y llegó un momento en que el toro se fue hacia un lado y el tigre se fue hacia el otro. Ahora, ¿eso pudiera pasar en Ucrania y en Rusia?
Claro, aquí hay que llevar esta partida de ajedrez a tablas, ¿no? Porque es que aquí no puede haber vencido, Putin no se puede ir a Moscú a sentarse vencido, porque va a ser un problema también gigantesco para él.
Todo el mundo lo dice.
Putin no, vengo diciéndolo antes del inicio de la invasión, dije, hay que llegar a un acuerdo con el cual Putin se sienta satisfecho y se vaya no vencido, sino satisfecho, que los ucranianos también queden satisfechos, pero no un acuerdo, porque mandar a Putin vencido a casa, eso es un estallido social que nadie lo va a querer, tampoco en Europa, ¿no?
No tenemos tiempo para más, pero hay muchos que dicen que ese acuerdo pudiera ser entregarle el Donbass. Ok, esto es tuyo, y de esa manera tú ganaste un poco y nosotros seguimos en el norte. Pero
hay que esperar si eso sucede.
Exactamente. Acuérdate que eso es lo que siempre quiso él. Él pedía que se cumplieran los acuerdos de Minsk, los acuerdos que se establecía, que Donbass iba a tener una autonomía.
Exacto.
Zelensky, acuérdense que aquí también el problema fue Zelensky no permitió eso.
Sí.
Y ahora últimamente ya Zelensky dice que sí. O sea, todo lo que Zelensky al principio dijo no, hoy Zelensky dice sí.
Uh-huh. Y al mismo tiempo no lo pudieron sacar del poder. No tenemos tiempo para
Manolo
más.
Manolo González Moscote, invitado para el próximo capítulo de esto que va a ser largo. Yo pienso
increíble,
que muy largo.
Pero muy triste porque hay gente que está muriendo. Eso es lo más triste de todo esto.
Eso es lo más triste de la guerra, sí, señor.
No. Un abrazo. Gracias, Manolo.
Felicidades y gracias por la invitación.
Hasta aquí Tema a Fondo.
Usa la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los servidores proxy diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet patriasvida.com y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar las cookies y los rastros de navegación. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los servidores proxy es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo. Patriasvida.com.
Radio Martí, 36 años, informando a Cuba.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Quiero enviar enviarle un saludo a Radio Martí en su aniversario.
Se lo está escuchando Cuba entera.
El presidente del comité y hoy hasta la novela. Tenemos aquí un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los Castro dentro del Cuba.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio. Radio Martí, por siempre, siempre en tu radio.
Radio Martí.